de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Leo Messi y la selección argentina de fútbol, jugando en las eliminatorias de la Copa Mundial a 3.500 metros de altura en La Paz, Bolivia.
Juega aquí en las liguitas malas de aquí de Miami. ¿Viste?
Así mismo, así mismo.
Pero está jugando allá en una liga, de verdad.
En las eliminatorias, así es. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y sentado aquí con Pepe en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Y hoy un equipazo. Cuando usted tiene aquí a Baloy dirigiendo esto, es un CEO programa.
Pero te tengo una sorpresa.
¿Cuál?
Te tengo una sorpresa. Por primera vez en muchísimo tiempo, yo diría que casi 2 años, tenemos vía telefónica ahora en los Estados Unidos de América.
¿A quién?
Desde el estado de Kentucky. A Raúl Red Sox, estás al aire en vivo.
Raúl Red Sox, bienvenido. Qué chévere, qué chévere.
Sí, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias para ti. Un saludo para ti, para Valois y para toda la audiencia del programa. Como ya dices, aquí en Louisville, Kentucky, un placer para mí seguir en contacto con el programa favorito del deporte cubano por Radio Martí, al durísimo.
Tú sabes que tú vives en el estado que más torneos de baloncesto universitario masculino ha ganado. Entre Louisville, Kentucky, y la Universidad de Kentucky, creo que tienen como 15 títulos.
Sí, o sea, ese es un deporte, o sea, ese estado es conocido como un estado de baloncesto.
Correcto.
Y Louisville, la Universidad de Kentucky.
Rick Pitino,
que fue manager, o sea, dirigió los dos equipos. Uh-huh. También hay un equipo que se llama Western Kentucky, que en una división menor también ha ganado. Así que si te gusta el baloncesto, te vas a dar banquete ahí.
Sí, como no, he estado al tanto últimamente habitándome aquí a la comunidad y he buscado un poco de la historia y sobre todo el deporte. Y es muy famoso el baloncesto aquí, como bien ustedes dicen, también. Hay una fanaticada grande del equipo de los Cardenales de Louisville en lo que es el fútbol universitario y en el fútbol americano. Y también está el museo de Louisville Slugger, y hay una relación muy grande que tiene que ver con todo lo que es los implementos deportivos.
Así es.
Tiene mucho, pero mucho, mucho, bueno. Mucha historia que hay ahí en ese museo.
Así es.
Sobre todo con cubanos, que después hablaremos de eso.
Vamos a comenzar ahora con nuestro pan de cada día, ya que tenemos a Raúl Red Sox en línea, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, Raúl Red Sox, pese a que están jugando en este momento y van a jugar una doble cartelera hoy, los Yankees y los Medias Rojas de Boston, te voy a decir algo que estoy seguro que ya se te ha ocurrido porque tú eres una enciclopedia de béisbol. Por segunda vez en 2 generaciones, los Yankees y los Medias Rojas pudieran quedar fuera de la postemporada.
Sí, sí. Los Yankees ya casi están ya declarado. El equipo del equipo de los Boston, no tanto. Pero así todo, ha sido horrible este año, porque hemos visto el equipo de Toronto que ha dicho, tú sabes qué, nosotros también queremos jugar en la postemporada. Y está pasando, o sea, no, yo no sé qué, o sea, tú eres fanático de los Red Sox y yo soy fanático de los Yankees de Nueva York, pero desafortunadamente esas dos franquicias en los últimos años han decaído tremendamente, y yo no sé, Pepe, yo no sé qué es lo que va a pasar con los Yankees de Nueva York. No sé qué va a pasar con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Así que
bueno, vamos a ver qué dice Mr. Red Sox sobre su equipo este año, aunque déjame decirte, por lo menos lo único bueno que le ha pasado a los Medias Rojas este año es Tristan Casas, el cubano americano, con 24 jonrones acabando quemando la liga.
Sí,
muchachos. Sí, cómo no, como bien tú dices, el equipo de los Medias Rojas y los Yankees han tenido temporadas horribles, ¿no? La verdad es que el no clasificar, inclusive en este nuevo formato donde hay tantas probabilidades con nuevos wild cards, es llamativo y tiene que ser un llamado de atención para estas dos franquicias. Pero bueno, no siempre se puede ganar. El béisbol es un deporte muy competitivo y es lo bueno que yo creo que tiene la MLB, que no tener una gran plantilla y tener muchos millones no te garantiza el éxito. Y ahí está Tampa y ahí están los Orioles, que han tenido una temporada fantástica y creo que tienen equipo y han trabajado duro para estar en el lugar en el que están. Yo creo que sobre todo la gerencia de los Yankees de Nueva York tiene que hacer un análisis profundo y ver qué hace, porque ya son 14 años en los que los Yankees de Nueva York no logran ganar la Serie Mundial, ni siquiera estar en la Serie Mundial de la Grandes Ligas, aunque Red Sox...
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ellos tienen que ver qué es lo que va a pasar, si se van a dedicar a buscar en las menores o si van a buscar jugadores que ya están desarrollados. Y yo creo que ese ha sido el problema de los Yankees, que no han tenido, no se han decidido hacer ni una cosa ni la otra.
Totalmente de acuerdo. Yo hablaba con un amigo en la isla hace apenas 2 días y coincidíamos en eso. Yo decía, bueno, si se van a decidir a gastar dinero, bueno, pues a buscar jugadores y a formar un equipo desde la cartera. Y si la idea es trabajar en la granja, pues mira, el resultado ha sido bastante malo de la granja.
Sin duda alguna. Los muchachos que han buscado y que han firmado a través de los años en Panamá, en República Dominicana, no ha funcionado. Y no ha funcionado, o sea, tiene que hacer otra cosa porque no. O sea, no es de la manera que lo ha hecho Tampa, no es de la manera que lo ha hecho Baltimore, porque Baltimore sí dijo, tú sabes qué, nosotros nos vamos a dedicar a buscar jugadores y nos vamos a desarrollar. Y eso es lo que han hecho. Les ha tomado mucho tiempo, porque al mismo tiempo yo no sé si Boston y los Yankees quieren pasar 17 años esperando, que creo que sería algo donde matarían a la gerencia.
Sí, cómo no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el equipo de los Yankees de Nueva York y Boston, a ver, tienen que analizar la situación de esta temporada, tiene que ser un llamado de atención. Y es impresionante, ¿no? Impresionante que dos franquicias que no solamente son históricas, sino que tienen los recursos para hacerlo, pues estén teniendo una temporada tan tan fatídica. De hecho, hay otros equipos que están teniendo temporadas muy buenas, como el equipo de Seattle, y eso llama la atención también, porque por eso también están fuera de clasificación. No quiere decir únicamente que hayan tenido una temporada tan mala, por lo menos Boston, que está ahí todavía, numéricamente. Y yo quería decir algo y significar algo en el programa de hoy, que es que estuve escuchando las transmisiones anteriores y la adquisición de este muchacho, de Alfred Álvarez, al que yo escuchaba desde Cuba, en su podcast Con las Bases Llenas, pues me parece una gran adquisición para el programa y para la plantilla de deportes de Radio
Martín. No, fíjate, no se lo diga, por favor, no se lo diga. No, mentira.
Él es yanquista.
No, mentira.
No solamente es yanquista, perdón. Él trabaja para los Yankees de Nueva York.
Exacto.
Sí, yo lo sé. Pero, y desde Cuba lo escuchaba. Y quiero decir que muy profesional. Realmente da placer escuchar a Alfred. Tiene mucho conocimiento, se prepara muy bien, investiga, busca. Y la verdad es que sí, por lo menos la fanaticada de Cuba puede estar muy contenta. Y bueno, todos los que somos amigos del programa, estemos donde estemos, que seguimos escuchándolo, estamos muy contentos con
sí, esta adquisición. Muy buen muchacho, sin duda alguna. Porta mucho, hace mucha investigación.
Pero Red Sox, ponte a pensar, lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir en marzo en la pelota, los Mets, los Yankees, los Medias Rojas, los Padres de San Diego, oye, el mundo del béisbol ha dado un giro 180.
Sí, se fue mal.
Pero es que el deporte es impredecible. Ayer creíamos que los Jets de Nueva York iban a hacer otro equipo, y mira, hoy tenemos la incertidumbre de qué pasará con Aaron Rodgers.
Mira,
yo creo que va a estar fuera un año entero. Bueno, eso es lo que le va a pasar.
Tú sabes que las lesiones es el gran igualizador en todos los deportes. Es el que no cuenta, que no se saca. O sea, los equipos no cuentan con qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que va a pasar. O sea, cuando tú tienes una lesión de esa manera.
No, pero peor todavía para tú que eres yanquista, Champi. Jason Domínguez, aquí lo dijo la semana pasada Alfred Álvarez. Es muy temprano para que los Yankees suban a este muchachito. Yo sé que quieren vender camisetas. Yo sé que quieren comenzar a ganar plata. Pero yo no lo subiría hasta el próximo año. Óyeme, Red Sox, en el sexto juego se lesionó y va a estar fuera hasta el próximo mes de julio.
Hasta el próximo mes de julio. O sea que esas son cosas que son terribles. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el amor tuyo por los Red Sox? ¿Dónde lo cogiste? ¿Dónde te nació?
Mira, yo soy de la provincia de Holguín, en Cuba.
Ok.
Y el equipo de Holguín siempre fue un equipo que hasta el año 2002 nunca ganó un campeonato de la pelota cubana. Era un sentimiento muy frustrante, y era el mismo sentimiento que sentían la gente en Boston con respecto al campeonato que pasaban 86 años y no ganaban, ¿no? Cuando yo comienzo en la universidad a tener internet y a poder acceder un poco más al béisbol de Grandes Ligas, incluso ya había escuchado algunos partidos por Radio Martí, pero me era muy difícil porque estando becado era muy difícil seguir la pelota por Radio Martí en las becas. Y entonces cuando llego a la universidad, pues logro empaparme de los equipos de MLB y todo al respecto, y veo la situación que tienen los Rockets. Y hice un paralelo con lo que tenía mi equipo de Holguín.
Sí. ¿Sabes una cosa? Red Sox, yo creo que te vamos a tener que llamar de vuelta, porque creo que tenemos una conexión no muy buena. Voy a poner aquí al productor, señor productor. La línea no está muy buena. Podríamos llamar a Red Sox una vez más. Mientras eso ocurre, Chambi, yo quería decirte que los Marlins cada día se alejan más y más de la postemporada. Están a juego y medio. La paliza que sufrieron anoche fue histórica, de un pitcher que está recién operado de una reconstrucción del ligamento colateral, y les lanzó 9 entradas completas de lechada.
Pero déjame hacerte una pregunta, Pepe. Ok, ¿eso te sorprende?
No.
Porque yo estaba, el otro día estaba viendo el partido contra los Dodgers. El juego que ellos perdieron, que por poco le dan un juego de 0 carreras.
Correcto.
Y me pongo a verlo, y cuando tú ves ese equipo, el shortstop, cuando tú ves el catcher de ese equipo, cuando tú ves... Eso es de... Y no estoy hablando mal de los Marlins, pero estoy hablando de la realidad de la pelota. ¿Cómo ese equipo puede ganar? O sea, es lo que a mí me sorprende. Porque si tú me dices, bueno, yo tengo a fulano de tal, pero es que todos son irreconocibles.
Sí, sí, correcto. Bueno, ya vamos a tener a Raúl Red Sox en línea. Estábamos hablando de que los Marlins recibieron una paliza de 12-0 con un pitcher recién operado. Y no solamente eso, los Diamondbacks de Arizona se han colado, están a juego y medio por encima en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Me gustaría la idea de que por lo menos un Gurriel estuviera en los playoffs, Lourdes o Juliesky.
Sí, el Gurriel el está, estuvo con Detroit y se fue para,
correcto,
para el equipo de...
Bueno, pero tenemos ahora Red Sox en línea y yo quiero que me expliques, en un año espantoso para los Medias Rojas, por lo menos, lo mejor que les ha pasado es que Tristan Casas se ha convertido en la futura estrella del equipo, ¿o estoy equivocado?
Sí, como no. Yo en un inicio no creía que este muchacho pudiese despuntar, que quizás es que las ansias de que el equipo gane, ¿no? Pueden y yo mirando cómo este muchacho en el inicio de temporada le estaba viendo turnos muy malos, se iba con pelotas malas, pero tiene mucha fuerza y la verdad es que si él logra mejorar el contenido, va a ser un tremendo pelotero, tiene todas las herramientas para hacerlo, y en ese estadio donde juega Boston la mitad de su temporada, pues creo que Tristón puede dar una buena cantidad de cuadrangulares y de...
Correcto. Quédate en línea, por favor, unos 15 minutos más. Ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, tú sabes que el Fenway Park, Raúl Red Sox, es un enigma porque mucha gente piensa que por una... a lo mejor cuando lo traigamos en línea otra vez. Vamos a seguir hablando porque luego vamos a hablar de Fenway Park. No es el estadio glorioso para jonrones que mucha gente se imagina. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, Chambi, ¿por quién votarías tú hoy por jugador más valioso de la Liga Nacional? ¿Por Olson, por Mookie Betts, por Freddie Freeman o por Acuña Jr.?
Mi voto fuera para Matt Olson. Yo creo que Matt Olson ha tenido una temporada de ensueño. Se le ha criticado y me molesta que inclusive cuando sacan tres jugadores, él no está entre ellos. Y yo me pregunto, ¿y por qué no está ahí? Es un hombre que va a dar 50 jonrones. Además,
Ya tiene
50.
Y 127 carreras impulsadas. El máximo en los dos. En las dos cosas más importantes de la pelota.
Tiene carreras anotadas. Un hombre que no ha tenido ningún tipo de problema. Y de buena primera, la prensa lo tiene.
Déjame preguntarle a Raúl Red Sox. Estábamos hablando de que el jugador más valioso de la Liga Nacional, Matt Olson, Acuña Jr., Freddie Freeman o Mookie Betts. ¿Quién te gusta?
Bueno, yo creo que Acuña, porque lo que está logrando Acuña entre cuadrangulares y bases robadas puede ser icónico. Bueno, ya es icónico, pero puede ser histórico y van a pasar temporadas en las que no vamos a ver algo como eso.
Pero te voy a decir una cosa. Acuña Jr. se puede envasar todo lo que él quiera, pero si alguien no lo impulsa, y Matt Olson tiene 127 carreras impulsadas y la mitad de ellas son Acuña Jr.
Sí, es verdad.
Luego, un hombre que está batiendo una monstruosidad, un hombre que ha... Yo no entiendo por qué se ha olvidado a Matt Olson, porque se ha tirado a un lado... Y todo el mundo ha corrido en... Porque sí, estamos hablando de Freeman. Y Freeman está teniendo un año espectacular. No estoy diciendo que no. Inclusive, si Freeman... Yo no sé cuántos dobles tiene, pero creo que tiene 50 y tantos dobles. Si batea 60, solamente creo que 4 personas han bateado 60 dobles. Pero así todo, estamos hablando de Matt Olson, que se trajo... para reemplazar
A Freddie Freeman. A Freddie Freeman. Correcto.
O sea, no. O sea, mira, cualquiera de esos cuatro va a ser algo espectacular. Yo creo que, y son los dos equipos que creo que estarán en la final disputándose el pase a la Serie Mundial.
Raúl Red Sox, el canal de la pelota dice, no, Atlanta va a la Serie Mundial. Yo le quiero recordar al canal de la pelota que Atlanta durante 15 años tuvo el mejor equipo del mundo, con una rotación de picheo con 4 premios Cy Young, y ganó exactamente una Serie Mundial.
Sin duda.
El equipo de Atlanta tiene mucha historia en lo que respecta a la clasificación, pero en los playoffs no ha sido su mejor papel, no ha jugado su mejor papel. De todas maneras, yo pienso que sí, que tienen grandes posibilidades. Este año tienen a Acuña Junior, que no lo tuvieron el año pasado. O sea, es un plus para mí, ¿no?
Sí.
Pero siempre el playoff es un momento muy difícil, y los juegos y las series, ninguna se parecen a otra.
Sí. No, ninguna.
¿Tú te imaginas una serie corta de 5 juegos, y esto fue durante 15 años, con Greg Maddux, con Tom Glavine, con Steve Avery, ¿cuál era el otro? Tom Glavine. Sí, sí, correcto. Y aún así perdían.
No, y equipazos, porque tenían jugadores, Chipper Jones, y tenía Steve Blauser, o sea, tenían peloteros. Pero desafortunadamente, aunque yo creo que este es un Atlanta diferente, este es un Atlanta un poco más más a la moda.
Sí.
Estamos hablando de Brian Snicker.
Sí, es que irónicamente, Chambi, la Serie Mundial que ganaron hace 2 años, la ganaron con el peor equipo de Atlanta que ha ido a una Serie Mundial.
Sí, correcto. Tomaron al peor equipo. El peor equipo tuvo que sacar la cara por los equipos icónicos esos que tenían. Eso, sí, eso es increíble. Pero bueno, eso es lo que trae la pelota.
Correcto. Voy a pedirle a Raúl Red Sox que se quede en línea brevemente, porque nos vamos ahora a una breve pausa. Cuando regresemos, fútbol, soccer, ¿qué va a hacer Leo Messi? El partido esta noche contra Bolivia en La Paz. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a la 1:00 p.m. el partido entre los Tampa Bay Rays y los Mellizos de Minnesota.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a la 1:00 p.m. Tampa Bay Rays versus Minnesota. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6:00 p.m. por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, le quería decir a Raúl Red Sox y a mi gente en Cuba que Leo Messi no calentó, no practicó con la selección argentina de fútbol anoche en una práctica con todo el equipo. Simplemente él estaba allí, pero no calentó. Yo sé que él se ha estado quejando, yo sé que no le gusta jugar en la altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Yo no creo que juegue esta noche como titular, pero sí lo veo entrando al partido contra Bolivia a mediados de la etapa complementaria, y tiene que estar el sábado a las 5:00 p.m. en Atlanta, porque el Inter de Miami juega contra Atlanta United. Ya se vendieron las 74,000 entradas en el Mercedes-Benz Arena para este partido. ¿Qué te parece, Cuban Red Sox?
70,000.
74.
No, impresionante lo de Leo Messi. Yo creo que el hecho de que descanse un poco sería muy oportuno. La eliminatoria mundialista es un torneo que se juega que es muy extenso y que Argentina tiene todas las de ganar para llevarse uno de esos cupos. Yo creo que ahora que el Mundial va a tener incluso más equipos a clasificar, pues no va a haber ningún problema para que Argentina se lleve uno de los cupos de la Conmebol, aunque sabemos perfectamente de que este grupo de Sudamérica es un grupo bastante difícil, un grupo muy competitivo, pero indudablemente Lionel Messi es una figura muy importante y no habría que, yo pienso que no tienen que desgastarlo en la altura de Bolivia. Ya el equipo ganó su primer partido, todo parece ir bien y tiene suficiente equipo Argentina para ganar ese partido, inclusive sin Lionel Messi en la cancha.
Wow. Yo te voy a decir una cosa, ya le quitaron el lustre a la clasificatoria del Mundial. En el Mundial de la CONCACAF 2026 va a tener 48 clasificados en vez de 32. Gran parte del espectáculo de un Mundial no solamente eran los equipos que clasificaron, sino los que no clasificaron. Por ejemplo, el año pasado no estuvo Colombia, no estuvo Chile, no estuvo Egipto, no estuvo Italia. Okay, en el Mundial. Eso era parte del encanto. Ya eso no lo vamos a tener nunca más. Porque mira, en la Conmebol, que hay solamente 10 países, clasifican automáticamente 6 y hay un repechaje. O sea que América del Sur va a tener hasta 7 países de los 10 en un Mundial de fútbol.
¿Y por qué no lo abren y dicen, bueno, que juegue todo el mundo?
Porque eso tomaría 3 meses en vez de solamente un mes.
Porque vaya, si eso es lo que hay, sería un desastre. Estamos viendo que, pero al mismo tiempo, yo creo que la presencia de Messi en esa copa, es una copa,
la clasificatoria al Mundial.
La sí. clasificatoria al Mundial, básicamente. Es algo, como dirían, Pepe, cuando tú tienes un carro y tú le pasas y los dejas, no me sale la palabra, pero le das una brocha, le pasas la brocha y entonces lo convierte. Yo pensé, honestamente, que habiendo ganado el Mundial ya ellos estaban calificados.
No, eso era antes, desde hace 20 años que no sea así. Lo que yo sí pensé, Raúl, Red Sox, es que ya que Estados Unidos, México y Canadá clasifican automáticamente al próximo Mundial, que va a ser en la zona CONCACAF, donde está Cuba, que Cuba va a tener su mejor oportunidad en la historia de clasificar a un Mundial. Claro, tiene que mejorar.
Lo que sucede con Cuba, Pepe, lo hemos hablado durante años. El problema es que en Cuba no ha existido un proyecto para impulsar el equipo nacional de jugadores que estén jugando en el exterior. La última crisis esta que está teniendo lugar en la isla, pues ha impulsado a las federaciones nacionales a aflojar un poco la mano, como decimos los cubanos, pero realmente no existe esa confianza ya en los jugadores ni en los atletas que salen del país en la Federación Nacional Cubana. Algunos incluso se han retirado porque las condiciones son muy malas, de entrenamiento, de albergue, de alimentación. Entonces, un país con toda la problemática social que tiene Cuba en estos momentos, le va a costar mucho trabajo poder cohesionar un proyecto que lleve a buen término al equipo de fútbol. No solamente en fútbol, estamos viendo en todos los deportes. El deporte cubano está sufriendo una sangría y muchas derrotas a nivel internacional.
Sí. De acuerdo. En deportes, que eran deportes donde dominaban, ya hoy en día pues son abuchados, o sea, son apaleados. Y no estamos hablando de atletas que van representando a otros países. Correcto. No.
Y hoy despertamos con la noticia de que el INDER va a permitir que scouts de ciertos países, de Japón, Corea del Sur, Taiwán y ciertos países, vengan a Cuba abiertamente a reclutar peloteros y llevárselos a jugar a... Claro, no Estados Unidos, que tiene la mejor liga del mundo. No. No México ni República Dominicana, porque es un trampolín para jugar en Estados Unidos. Claro. Sino que para jugar en Asia. ¿Qué te parece?
Yo creo, Pepe, que esto es una locura. Es una locura en el hecho de que están dando la vuelta para eventualmente decir, tú sabes qué, vamos a aceptar a la asociación. Ya se está viendo que la asociación de peloteros cubanos, o sea, en Cuba, ha sido parte del gobierno, ¿no? O sea, no era tan independiente como decían que era. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Estamos viendo la gran mayoría de los atletas que lo que están tratando de hacer es marcharse, porque es la manera de buscar un futuro.
Así es. Raúl, Red Sox, últimos dos minutos para ti, para que hables de lo que tú quieras.
No, siguiendo con el tema que estamos hablando, el otro día leía en la prensa independiente cubana un artículo que hace referencia a que había más de 200 instalaciones en estado muy precario en el país. Y con esta situación, muy difícil será para el deporte cubano en el futuro trascender. Yo creo que el deporte cubano, como todas las cosas en el país, un reflejo de la sociedad y de la crisis profunda que tiene el país en todos los aspectos, y por ende tiene que verse en los resultados y en todos los aspectos sociales. El deporte no es una excepción.
No,
ahí están los resultados, está la sangría, ahí está todo lo que está
sucediendo. Estoy total de acuerdo contigo. El desangramiento viene por todos los lugares.
Así es.
El desangramiento viene por todos los lugares. Oye, gracias por esta participación con nosotros. Raúl Red Sox, ¿no?
Raúl Red Sox, un abrazo, Raúl, para ti. Mucha suerte allá en Kentucky.
Kentucky, óyame, dame una cosa. Te voy a ir a ver porque quiero ir al Kentucky Derby, a la carrera de caballos. Ese es uno de los...
En Churchill Downs, ¿a cuánto estás tú de Churchill Downs?
Menos de 20 minutos.
¡Oh!
Pues déjame decir, esa es la carrera más importante, de caballo
del mundo. Sí, sí.
Si tienes una oportunidad de ir, te lo recomiendo. Es algo espectacular. Y de verdad, este año voy a tratar de ir a ver la he estado anteriormente, pero quiero este año ir a ver la carrera del Kentucky.
Aquí nos veremos. Un saludo y un abrazo y gracias.
Ok, Cuban Red Sox, damas y caballeros, nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con Champi sobre el cuarto lugar que Estados Unidos tuvo que luchar, el cuarto lugar conseguido en el campeonato mundial de la FIBA. Chambi, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que Estados Unidos se queda corto en un mundial de baloncesto.
Bochornoso. Yo siempre pensé que Estados Unidos ganaría por el talento que tiene. Pero no miré algo y me aculpo. Mencioné aquí que para que el equipo ganara, tú tienes que poner corazón. Y el equipo obviamente no puso corazón.
¿Verdad que sí, Juan Pendaz? ¿Estás de acuerdo con eso?
Totalmente. Te puedo decir, Pepe y Chambi, cordialmente saludo para ustedes dos. Y no solamente corazón. Yo creo que ellos mismos se tiraron la toalla antes de jugar los últimos tres partidos que perdieron. Sé que con Alemania perdieron por dos punticos nada más, pero como digo...
Perdón. Eso es porque Alemania los dejó. Alemania estaba ganando por 11 puntos con dos minutos restantes.
Yo sé. Pero lo que te digo, cuando estamos hablando es que este equipo con Canadá también perdieron,
contra Lituania,
para el tercer
contra
lugar.
Lituania perdieron y perdieron mal.
Bien mal. Yo creo que fue una de las derrotas más contundentes para Estados Unidos. Y aquí una vez más se ve que este equipo de Estados Unidos necesita estatura. Cuando juegan con equipos europeos le hacen mucho daño. Y una de las cosas que sí, lo hemos dicho varias veces acá, es con Jerry Jackson Jr., que es un jugador que te puede bloquear muy bien, te puede obtener bastantes rebotes, pero es un jugador que se llena de falta muy rápido. Y esa es una de las deficiencias. A pesar de que hubo varios jugadores, no jugó Paolo Banquero, jugó Jerry Jackson Jr. por faltas, tuvo que sentarse, fue expulsado Bobby Porter Jr. por dos faltas técnicas. O sea que cuando estás viendo que los hombres grandes tenían que estar ahí para defender, prácticamente
Una falta de disciplina tremenda.
Total.
Una falta de disciplina tremenda. Es el alarde, y yo lo mencioné. Tengo que decirte que yo pensé que iba a ganar la medalla de oro. O sea, no me estoy ocultando de lo que dije.
Como se venía el Mundial, sí.
Pero al mismo tiempo, vi a este equipo con una arrogancia y no respetaban a los otros jugadores. y los otros jugadores, donde primera vez lo pude, fue la primera vez que lo noté, fue con Vucevic. Que ellos ganaron, pero Vucevic les anotó, creo que 19 puntos y lo cogió 15 rebotes. Un hombre que no tiene, no, no tenía nada que ver de cogerle 15 rebotes, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba, para él, el país venía por arriba de todo.
Correcto. No era... Y otro jugador que lo demostró fue Dillon Brooks con Canadá. O sea, como queriendo decir, yo sé que a mí me han criticado mucho cuando juego en la NBA por mi forma de actuar, por mi forma de ser, pero 39 puntos que le anotara para Estados Unidos, acompañado de 31 de Shai Gilgeous-Alexander. Señores, estamos hablando que en dos jugadores 70 puntos, y el más efectivo fue Anthony Edwards con 24 puntos para Estados Unidos. Es más, yo una de las cosas que visualicé en muchos de estos partidos es que muy pocos minutos jugaron los jugadores de Estados Unidos. 19, 18, 20 minutos. El que más jugaba era 24, 27 minutos. No sé si es porque no querían jugar o sudar su camiseta, pero yo creo que tú tienes que, si tienes que jugar 30, 35 minutos, juégalo. Pero...
Y eso fue lo que hicieron los alemanes.
Correcto. Ahora, mira, vamos a ver. Estados Unidos no puede seguir jugando torneos de baloncesto, siendo la potencia mundial donde se inventó el deporte, y jugar mal. Es inconcebible. Tú nunca ves a Brasil, pierden, pero Brasil no juega mal. Tú nunca ves a Argentina en un mundial de fútbol. Tú nunca ves a Alemania en un mundial de fútbol. Ellos llevan a sus mejores jugadores. Pase lo que pase, dan el 100%. No van a ganar siempre.
Correcto.
Pero dan el 100%. Estados Unidos, a mí se me ocurre en cada mundial de baloncesto, 40 jugadores que no van al mundial.
Sin fácil. Y te quedaste corto.
Correcto. Tú no ves a 40 argentinos que no van al mundial de fútbol o al mundial de baloncesto con Argentina. Mira, Argentina quedó segundo lugar en un mundial aquí en Estados Unidos, en Indianápolis.
Mira, para ellos, para esos equipos, es algo de orgullo. O sea, va más allá que ganar una medalla de oro, es más allá de ganar. El problema es que no es un contrato de zapatos lo que están buscando. Ellos están buscando representar a su país, y lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Ojo, recordemos que Serbia no trajo al monstruo.
A Nikola Jokic. Y no solamente eso, hay otros jugadores de Serbia que juegan en la NBA que no jugaron con el equipo.
Y por eso perdieron la final contra Alemania.
Yo creo que sí. Definitivamente, yo creo que sí. No.
Estarían celebrando todavía. El mismo día que Jokic ganó el Abierto Norteamericano de tenis, hubieran ganado el Mundial de Baloncesto.
Así mismo es, así mismo es. Yo creo que fue clave ese jugador.
Déjame decirte algo. Han tratado de pintarlo de una manera muy bonita. Oh, el baloncesto ya es un baloncesto internacional.
Sí.
No, perdóname.
Eso es lo que da risa, por favor.
Ustedes perdieron porque le dieron una paliza. Y no, porque este no es el año 92. No, perdóname. Aquí había que haber traído a jugadores que tenían coraje y que tenían ganas de ganar. No individuos que vinieron aquí a decir, oh, somos los, y vamos a clavarla, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a perder.
Es que Estados Unidos se buscaba jugar como juegan los tratamundos, que es para tú poder divertirte, ¿no? Además, que hacen jugadas fuera de serie. O sea, sí, hacían a veces unas clavadas y dejaban a veces a otros equipos, como digo yo, con la boca abierta, porque eso no se ve. Pero otra de las cosas que ellos tienen que aprenderse bien es el reglamento de la FIBA. Es totalmente diferente a la NBA. Cuando hay 5 faltas, en la NBA son 6, y además hay cosas acá que tú puedes a veces taponear, y si por X o por B, o sea, el tapón es contra el cristal, no es válido. O sea, hay cosas en la FIBA que es totalmente diferente a lo como se juega el basquetbol profesional
vimos,
en la NBA.
Vimos varios jugadores americanos después del partido decir, es que yo pensé que esto se podía hacer. O sea,
No, se puede pensar.
Acá, ahí hubo 5 coaches, todo estrella. Tú me vas a perdonar que un jugador se queje a mitad del mundial de que no sabía que esto era ilegal, o no sabía que con 5 fouls para afuera, o que no sabía que podías hacer un tapón en el
Entonces, una de las cosas que yo veo acá, mira, hay que el comisionado tiene que ponerse la mano dura. Tiene que ponerse la mano dura y decir, señores, tienen que estar los jugadores, como ya, esto no lo vamos a comentar hoy, pero ya durante estas semanas que se aproxima, lo nuevo del load management que están tratando de hacer, y yo para mí lo felicito. O sea, de que los jugadores tienen que hacer presencia en los juegos más importantes, especialmente televisivos. No de sentar a un jugador para tú sentarte y bueno, vamos a darle descanso a un LeBron James o a un Anthony Davis sin estar lesionado. Si está lesionado es otra palabra. Pero los van a multar y las multas son grandes. No van a ser fáciles.
Pero Juan, el creador de eso fue el coach de San Antonio, Popovich. Popovich inclusive ha pagado multas.
No, y ha dicho, voy a sentar a fulanito, menganito, porque ya estoy en los playoffs y los voy a descansar.
Yo creo que de esto que acaba de salir recientemente, que lo vamos a comentar durante esta semana o posiblemente la otra semana, porque eso es vigente, y eso van a ir a un comité para ver si pueden votar. Creo que sí, que puede pasar esa ley. Porque de caso de que pase esta ley, son 65 juegos que tú tienes que tener para que te den un premio individual. Si no tienes 65 juegos, no va. Antes eran 57, creo, 58. O sea, agregaron 7 juegos
¿Pero
más.
¿Pero cuántos minutos tienes que jugar? ¿Puedes jugar 3 minutos si es un juego oficial?
No, pero tampoco así, porque recuerda que las individuales tú tienes que dar el todo por el todo, porque a veces por uno o dos sí, perdiste esa individualidad.
Pero a mí me gusta más la pelota. Tienes que tener 3.2 turnos al bate por cada partido que jugó tu equipo, o si no, no puedes calificar para ser novato del año, jugador más valioso, ¿ves?
Claro, así es que así como debe ser. Así como debe
entonces, ser. ¿Cuántos partidos jugaron? Tiene que jugar por lo menos 10 minutos por partido.
Además, hay otra cosa, que cuando el fanático te paga una entrada, quiere ver los mejores jugadores ahí. Es para mí bochornoso y penoso de que tú vayas, por ejemplo, vamos a poner un nombre X, a ver a Kevin Durant y a LeBron James y a Anthony Davis. Y cuando tú vayas, a los tres lo sientan. Entonces, falta el respeto para el fanático que pagó la boleta bien cara.
De acuerdo. Inclusive hay fanáticos que vienen de otros estados.
Sí. Correcto.
Para ver.
Apoyar a su equipo.
Apoyar a su equipo. Entonces, son cosas que no. Yo creo que en baloncesto le dieron una galleta.
Sin mano.
Yo puse y dije que fue un circo. Y que el circo, yo dije, el circo lo botaron del pueblo junto a sus payasos.
Pero mira, te voy a hablar algo. Tiene que perder Estados Unidos, no estar entre los tres mejores, para que enseguida, claro, los Juegos Olímpicos es totalmente diferente, van a buscar su quinta medalla, pero ya LeBron James dijo que sí. Al decir sí LeBron James, vino atrás Stephen Curry, Anthony Davis, Jason Tatum, sí, Kevin Durant, Draymond Green.
Correcto, pero la pregunta es, ¿dónde estaban ustedes la semana pasada?
Exactamente. Correcto, ahí donde yo voy.
Es un campeonato mundial. No estamos hablando de un torneo de quinta categoría. Estamos hablando de un mundial de baloncesto que se celebra cada 4 años.
A mí, mira, yo me recuerdo que hablamos del Dream, famoso Dream Team.
Sí, claro.
Cuando hicieron el equipo para el Dream Team, Shaquille O'Neal quería estar en ese equipo y Shaquille O'Neal se lo merecía.
¿Pero cuántas veces había dicho que no?
Pero le había dicho como 4 veces. Y Gary Colangelo, que era el que estaba a cargo, dijo, no, vámonos con Christian Leonard, que siempre ha sacado la cara por el país. Y se lo dieron a él.
Y es triste, te digo que es triste, porque lo que tú quieres, yo creo que jugadores como lo que acabo de mencionar, como Michael Jordan, todo esto, el mérito de decir, he ganado 3 campeonatos mundiales, he sido campeón 3 veces en las Olimpiadas, pero aparte de eso, tengo 5 anillos en la NBA. Eso es más meritorio que tú decir, nunca he ido a un campeonato mundial, nunca he ido a una Olimpiada, y sí, tengo 4 anillos en la NBA, pero eso no es todo. O sea, el mérito de tú ganar con tu camiseta para tu país una medalla de oro, correcto, yo creo que es sumamente importante para cualquier jugador.
Yo me acuerdo, bien, Hakeem Olajuwon nació en Nigeria. Yo me acuerdo cuando la Federación Norteamericana de Baloncesto agilizó los papeles en migración y en el Congreso de los Estados Unidos para que se le diera a Hakeem Olajuwon la nacionalidad norteamericana para poder jugar en un mundial de baloncesto. Y ahora mira todos estos que no quieren jugar.
No, es increíble. Como también se le han dado a Joel Embiid ahora, que tiene 2 países para escoger. O sea, aparte del africano, de Camerún, que es él. O sea, pero aparte del como jugador africano, él tiene 2 países para escoger, Francia o Estados Unidos. Pero como dijo el mismo coach Kurt, dice que él escoja el país que quiera jugar.
Que él escoja, chico, o juegas o no juega.
Así es, increíble. Bueno, muchas gracias a Juan Pendaz y a Chambi por esta conversación tan amena, siempre muy interesante. Y bueno, ya la próxima semana podemos concentrarnos más en la NBA y dejar las derrotas norteamericanas en los mundiales.
Y que hay mucha información de la NBA.
Juan tiene, oye, Juan ha estado llamando a los Heat, ha estado llamando a Filadelfia.
Correcto. ¿Qué te parece? Vamos a un break rapidito y cuando regresemos tenemos tenis profesional. Vamos a hablar de el nuevo ranking de tenis después de este mensaje.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a la 1:00 p.m. el partido entre los Tampa Bay Rays y los Mellizos de Minnesota.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a la 1:00 p.m. Tampa Bay Rays versus Minnesota. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Bueno, damas y caballeros, tenemos ya el nuevo ranking del tenis profesional después del último torneo a nivel de Grand Slam que se acaba de jugarse en Nueva York. Y para sorpresa de nadie, el tenista serbio Novak Djokovic, el actual campeón masculino del Abierto Norteamericano, es número 1. Le pasó por encima a Carlos Alcaraz, que es ahora el número 2. Lo que yo no entiendo por qué Daniil Medvedev, el ruso que perdió la final contra Novak Djokovic, porque el ruso no es el segundo. Después de todo, Daniil Medvedev le ganó a Carlos Alcaraz.
Pero recuerda que esos son, o sea, son acumulación de otros torneos y tal vez en el próximo, si Medvedev termina tercero y él termina cinco, él se cuela.
Pero, sí, Pepe, tienes razón, yo no estoy de acuerdo con este ranking, pero este es el ranking que es como la FIFA. Cuando Argentina ganó el Mundial de Fútbol, Argentina campeón mundial, campeona sudamericana, derrotando a Brasil. Argentina derrotó a Brasil en la final de la Copa América. Argentina ganó el Mundial de Fútbol sobre Francia. ¿Tú sabes quién era el número uno después del Mundial? Brasil. Entonces, ven acá, eres campeón mundial, eres campeón sudamericano. Dejaste a Brasil en el camino. Brasil ni siquiera clasificó a los cuartos de final y tú eres número 2 y Brasil es número 1. ¿En serio?
No. Esas son calificaciones que yo no las entiendo. Lo que más me mo... Djokovic es probablemente uno de los mejores atletas que he visto en mi vida.
Correcto.
En mi vida. El hombre ha ganado... Ha puesto su nombre... con Laver, ha puesto su nombre en todos esos lugares. Y entonces, desafortunadamente, le han dicho de que él no pudo jugar aquí en Estados Unidos 2 años consecutivos y no pudo jugar 2 años consecutivos en
Australia.
Correcto. O sea que el hombre, de esos 4, punto que hubiera ganado 2, porque estaba en mejores condiciones que hoy en día, hubiera tenido 26. Y es un, sinceramente, fue un espectáculo. Un espectáculo, yo vi todos los partidos, me encantaron. Y bueno, pues ya vemos el nuevo campeón. Si gana uno más, se convierte en el hombre que más Grand Slams ha ganado en la historia.
Correcto. Ahora tiene 24. En la era moderna ya estableció el récord.
Exacto. Está empatado, creo, con Michael Court, y que también tiene 24.
Alina Sabalenka, que perdió la final contra Coco Gauff, es número 1 en la rama femenina. Iga Swiatek, la polaca, descendió al número 2. Coco Gauff es número 3. Elena Rubaquina, de Kazajstán, número 4. Jessica Pagula descendió al número 5. Marqueta Vondrusova, de la República Checa, subió, es ahora número 6. Ons Jabur, de Túnez, es número 7. Carolina Muchová, también checa, número 8. María Zakari, de Grecia, 9, y Carolina García, de Francia, porque ese es el nombre francés más popular, Carolina García, es la número 10 en el mundo. ¿Qué te parece?
Pepe, ¿se ve algún jugador americano en el horizonte?
El más cercano que hay entre los masculinos es Francis Tiafoe, que es número 11.
Es el único que...
Pero sí, yo te digo una cosa, a él lo tienen muy bien rankeado, porque yo personalmente no lo tuviera número 11.
Pues, así sí, que ha ganado varios torneos, sí, pero estoy de acuerdo contigo.
Pero a la hora de la verdad, acuérdate que el torneo de Grand Slam hay 4. Los torneos de Grand Slam son los más importantes. Cualquier tenista profesional, y en los rankings te lo van a decir mejor que nadie, yo prefiero ganar un torneo de Grand Slam que 5 torneos de Cincinnati o de Indian Wells, California, perdóname, el de aquí de Miami también. Okay.
Lo que pasa es que desafortunadamente eso acumula puntos. Yo estoy de acuerdo contigo, hay torneos que... Correcto. Además, hay muchos de estos torneos donde se ponen de acuerdo y okay, tú vas hoy, yo voy al otro.
Correcto.
No.
Ah, no, pero los puntos no los ganas igual si ganas un Grand Slam. No, okay. Ganas más puntos con un Grand Slam.
No, Grand Slam es que más gata, pero sí se pueden poner de acuerdo. No, yo no voy a ir a este, veste tú y las cosas. Pepe, la pelota.
Vámonos ahora con Put Me In Coach. Guajiro Peña decía, el béisbol no tiene madre. Seattle, que hace solamente una semana estaba de líder divisional, estaba exento de jugar en la primera ronda de los playoffs, hoy está eliminado.
Wow.
Hoy por hoy, si la postemporada comenzara hoy. Porque ya Texas le pasó por encima, Toronto le pasó por encima y Houston le pasó por encima.
Wow. Así que no, esto
en una semana
y yo creo que va a haber un hay una serie que termina que es la que va a terminar, que creo que es ellos juegan con, o sea, Seattle,
sí,
va a jugar creo con Arizona,
correcto,
en la final, y yo creo que esa va a decidir mucho quién va y quién no va. Ahora bien, habiendo dicho eso, Pepe, vamos a mirar a los caballos.
Dime.
Los Dodgers.
Huh.
Atlanta. Uh-huh. Baltimore. Y yo te diría que o Houston.
Yo te voy a decir una cosa. Atlanta a mí no me mete miedo. Te voy a decir por qué. El año pasado también eran favoritos. Llegó Filadelfia y les dio 2 tiros por la cabeza después de haber ganado, ¿va? Y los eliminó 3-1. El año antepasado también. Hace durante 10 años fueron los favoritos y no llegaron a la Serie Mundial. Así que Atlanta tiene un historial famoso de, como dicen en Estados Unidos, choke, ¿okay? En el momento preciso. A mí no me sorprendería lo más mínimo que en la segunda ronda de los playoffs los Bravos de Atlanta perdieran. No estoy hablando del campeonato de la Liga Nacional.
No.
Estoy hablando en la ronda después del Wild Card. Ajá. Que cualquier equipo que viene cansado después de ganar 3 partidos fuera de casa, como hizo Filadelfia el año pasado. Filadelfia fue a San Luis, eliminó a los Cardenales. Luego fue a Atlanta, eliminó a los Bravos. Y luego eliminó a San Diego para ir a la Serie Mundial.
Wow. ¿Tú crees que el tinazo ese de Filadelfia no es nada seguro? O sea, es un equipo que si fuera primera le entra ¿cómo que decía el Guajiro? Le entra quimina o fitina, que se ponía en frío.
Yo te digo una cosa, en la Liga Nacional a mí me gustan los Dodgers este año. A mí me gustan los Dodgers. Y yo sí pienso que si Atlanta sobrevive la primera ronda de los playoffs, los Dodgers los van a coger en la segunda ronda de los playoffs. Y en la Liga Americana, yo este año lo veo muy difícil que Houston llegue a la Serie Mundial.
Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que los lanzadores han sido bastante erráticos. No veo los lanzadores de años anteriores. Creo que tienen un buen equipo, ¿no? Pero, mira, vamos a ser sinceros. Houston ha ido a las series mundiales por su picheo,
sí,
no por su bateo.
Estamos
efectivamente tienen un gran bateo, tienen grandes peloteros, pero eso no es lo que lo ha llevado a ellos. Ha sido los lanzadores, y yo creo que este año los lanzadores no están ahí.
Estamos de acuerdo. Eso, además de que, oye, los Astros, mira, José Pito Abreu no ha sido lo que todo el mundo esperaba.
Mm-mm.
Jordan Álvarez, uno nunca sabe cuándo se va a lesionar y va a estar fuera un mes o dos meses.
De acuerdo.
José Altuve está jugando muy bien ahora, pero cuando vino de la lesión tampoco estaba muy bien, que digamos. Y Jeremy, el torpedero novato del año, Jeremy Peña, no es el mismo del año pasado.
No, y mira, a mí, honestamente, a mí me gusta mucho el equipo de Baltimore. Veo un equipo sólido, veo un equipo de jugadores buenos. Tienes un ¿cómo es? Gunnar Henderson.
Sí.
Tremendo pelotero.
No, Santander, tremendo
Santander,
pelotero. El receptor.
El receptor. Tienes a los pitchers que son...
Tiene dos cubanos, un zurdo y un derecho, Sionel Pérez. Y también tienes a Cano.
Y Yenier Iglesias.
Cano, correcto.
Yenier Cano.
Oh, Iglesias anoche, a Raizel Iglesias anoche malogró un rescate para los Bravos de Atlanta. Pero tiene tanta, pero tanta suerte que terminó ganando el partido. Pero para un relevista tener promedio de 4-4, perdón, para un taponero tener promedio de 4-4 es fatal. Porque los Bravos de Atlanta, que no pierden casi nunca, y Raizel Iglesias tiene 4 derrotas, en serio. Y tiene 4 victorias, que significa que en 4 veces malogró un rescate, correcto, pero terminó ganando el partido.
Correcto.
Así que mira la suerte que tiene.
No, por eso me gusta este equipo este año. Creo que tienen los intangibles. Tal vez estoy equivocado. Pero yo creo que tienen muchas cositas que anteriormente no han tenido, así que, pero bueno.
Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí esta versión de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal